Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, estimados, estimadas auditoras, auditores. Comenzamos un nuevo ciclo de programas este año 2020, completamente en vivo y en directo, desde el Departamento de Enfermería Caleidoscopio de la Salud. Mi nombre es Ricardo Pérez, docente del Departamento de Enfermería, y junto al equipo editorial, del equipo de extensión y comunicación de la radio, le damos la más bienvenida a este 2020 bien agitado, ¿no? Considerando lo que ha sido también este verano plagado de movilizaciones. Les recordamos que pueden visitar nuestras páginas sociales, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, vía Facebook, Twitter, Caleido-Uchile, y el Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Además, recordarles que durante este año se otorgarán una gran gama de cursos para profesionales de enfermería y de la salud que están disponibles vía Medici y también desde el departamento. El día de hoy hemos preparado un programa especial pensando en el día de mañana. También nos adherimos a esta programación especial que está haciendo la Radio Universidad de Chile en vísperas, ¿no?, de esta nueva conmemoración del 8 de marzo. Importante, antes de empezar el programa y presentarles las invitadas que tenemos el día de hoy, agradecer también todos los comentarios que hemos recibido durante estos últimos meses en relación a los programas que hemos realizado posterior al estallido social, en la que también hemos transmitido completamente en vivo y dando cobertura especialmente a las situaciones de salud. En ese sentido, en estas semanas ha estado bien convulsionado el ambiente por el coronavirus, ¿no? Un virus que no tiene una gran letalidad y que, sin embargo, también ha tenido muchos efectos, y sobre todo en comprar insumos y equipos de protección personal que por ahí estaban generando algún tipo de desabastecimiento, bien, que no tiene mucha coherencia, ¿no?, con cómo se transmite el virus y la utilidad real que puedan tener estas mascarillas. Asimismo, es un año que va a traer muchas transformaciones a las cuales estamos bastante atentos, como la propuesta que se hizo desde el Código Sanitario del Ministerio de Salud, la posible modificación. Seguimos también muy atentos a los temas del financiamiento y el cambio, ¿no?, de un sistema universal de salud, para lo que en este mes también se están preparando diversas actividades. Y sin ir más lejos, el día de hoy me encuentro acompañado por una colega del Departamento de Enfermería. Ella además es miembro de la Red de Investigadoras de Chile y que también en esta conmoción social como red, ¿no?, han participado en diversas instancias de las cuales nos gustaría saber un poco más. Miliana Ramírez, académica, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Hola Ricardo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Bueno, como siempre, para mí es un gusto y un honor estar acá y ser considerada en estos espacios que son tan importantes para la difusión de nuestra labor social como enfermeros y también de nuestra impronta y nuestra presencia en los cambios sociales que estamos viviendo. Así que yo feliz de estar acá en esta sala. Bueno, como tú decías, yo soy académica de la Universidad de Chile y llevo hartos años estudiando todo lo que es el cuidado y todo lo que eso significa desde las distintas miradas que tiene. O sea, el cuidado no es exclusivo de enfermería. Pero antes de eso, me gustaría comentarte a raíz de que tú mencionas lo del coronavirus, que recién salió publicado en el Diario Oficial que van a empezar a obligar a usar mascarilla. Está publicado hoy en el Diario Oficial. Entonces, por ejemplo, ellos plantean en esta publicación que el decreto dice que ahora será obligatorio el uso de mascarilla en medio de transporte, salas de clase, lugares públicos donde haya aglomeraciones. Me parece complejo porque no es una recomendación OMS. De hecho, ayer leía una publicación de Pina Bertoglia, que es académica de la universidad, también epidemióloga, y que ella plantea que no es un planteamiento OMS, que en realidad no tiene impacto, no hay evidencia que demuestre su impacto. Uh-huh. Y por otro lado, se recomienda solo en el caso de las personas que están infectadas para no infectar al resto. Además, salió recién en la revista JAMA el 4 de marzo una publicación respecto a recomendaciones de uso de mascarilla. Bueno, tú sabes que se recomienda la N95, la mascarilla común y corriente que usamos todos, digamos, en la clínica, tiene una duración máxima de 3 horas. Claro. Se humedece y hay que eliminarla. Para que sea efectiva tiene que tener una postura especial para sacársela, eliminarla igual, porque si no te contaminas de nuevo tú. Entonces, tiene harta implicancia, no es llegar y andar con mascarilla en cualquier parte. Yo de verdad creo que una opinión bien personal a lo mejor... mientras más trabas se ponen a las movilizaciones sociales, se buscan distintas alternativas para impedir que la gente se reúna, y no me sorprendería que este fuera otro estratagema. Además que están agotadas las mascarillas, están súper caras. En las farmacias el discurso es que están agotadas y las que están reservadas son para servicios clínicos. Y bueno, eso es así, debe ser así, porque no hay los hospitales tampoco, ni clínicas. Y bueno, eso quería mencionar porque me parece muy complejo desde lo que está pasando ahora en Chile.
Y en ese sentido, considerando que acá en Chile tenemos habitualmente el problema de la influenza en invierno, es mucho más letal lo que genera la influenza. Y a propósito, ahora el 15 de marzo también comienza, creo, la campaña de vacunación. Sí. Bueno, no sorprende mucho tampoco esta actitud, ¿no?, de las autoridades, un poco... más bien llama la atención el poco sustento científico que hay también en estas tomas de decisiones, ¿no? En ese sentido, las movilizaciones, y teniendo todo un verano bien, bien agitado, se esperaba que marzo también fuese mucho más álgido, como lo estamos viendo.
Todos lo esperábamos, sabíamos que iba a ser así. Ahora, acuérdate que muchas de las decisiones que se toman actualmente en Chile están avaladas por una constitución que promueve el neoliberalismo y el enriquecimiento de los privados y el fortalecimiento de la empresa privada. Entonces yo no sé qué interés hay en vender tantas mascarillas.
O en los mismos exámenes diagnósticos, ¿no? Que un altísimo precio para los costos de salud pública, que finalmente también muchas veces no se condicen hacia dónde están las prioridades.
Exactamente.
Miliana, tuvimos el año pasado, bueno, toda esta convulsión social. La invitación hoy día es un poco a pensar también desde lo que fueron la gran marcha, digamos, desde el 8M pasado, por ahí cerca de 1 millón de personas probablemente movilizadas en todo el país. ¿Qué ves tú? ¿Qué ha ido cambiando en este año? Particularmente también desde esta perspectiva de cuidado que tú mencionabas, ¿no?
Sí, mira, bueno, yo pertenezco a la red de investigadoras, tomando lo que tú me habías preguntado en un principio, y yo me desvié y me fui por el coronavirus, sorry. La red de investigadoras es una red de mujeres que hacemos investigación, hacemos ciencia en Chile. Es multiprofesional, multidisciplinaria, y lo que nos une es la idea política de relevar el rol de las mujeres en ciencia. Habemos pocas mujeres científicas en enfermería, tú sabes que hay menos todavía. Las publicaciones en nuestro campo son bajas, que son unos indicadores que hay respecto a la producción del conocimiento científico a nivel mundial. Lo poco que publican enfermeras son en equipos que son liderados por médicos y en biomedicina. Y eso también es preocupante porque no estamos contribuyendo a generar conocimiento propio disciplinar y propio también construido desde una forma distinta a hacer ciencia, porque nosotros la ciencia que hacemos es una ciencia del cuidado que se basa en las personas, en las relaciones humanas, en la interacción y en nuestra disciplina, que es una disciplina que va hacia el cuidado, ¿cierto? Ahora, con respecto a los cambios que han habido, yo creo que los cambios, si bien han sido más interesantes, más disruptivos en el último año, los cambios vienen de mucho antes, ¿cierto? Nosotros, como estamos construyendo ahora el futuro de las mujeres, estamos sobre los hombros de mujeres que estuvieron antes que nosotros y que han toda la historia, o sea, desde Hipatía y más atrás y mucho más adelante. Y eso hace que nuestra historia sea tan rica y al mismo tiempo tan invisible, porque recién ahora, hace unos años, se ha buscado una forma de rescatar la historia de las mujeres. Siempre hemos sido mencionadas en los libros de historia como las amigas de las parejas de, siempre en base a relaciones con otros. O sea, no es que ella era la mamá del general tanto que liberó, no sé, que luchó por la independencia de Chile, ¿cierto? O la tía, o la hermana, o la pareja, o la amante, pero no mujeres que tuvieran un protagonismo, y no es que no existieran, es que se invisibilizan. Igual como pasa con nuestras historias de enfermeras, que yo siempre pongo en las publicaciones cuando hago narrativa, que las historias de enfermeras también se pierden, porque estamos tan preocupadas del día a día, de producir un cuidado de calidad, que al final no se escriben, y eso hace que nosotros estemos también súper invisibilizados, una carrera, una disciplina de mujeres, de cuidado, que siempre se asumió algo como natural del sexo femenino, ¿cierto? Se va perdiendo, pero obviamente desde marzo del 2019 hasta ahora ha habido un cambio importante. O sea, la marcha del 8 de marzo del año pasado fue un cambio absoluto. Estuvieron meses hablando sobre eso en la prensa, y que significó mostrar una nueva forma de entender el ser mujer. Hasta yo recuerdo que hace harto año se celebra, se conmemora porque es una conmemoración, sí, el Día Internacional de la Mujer. En un principio las empresas hacían desayunos, las flores, el chocolate, qué bueno están con nosotros, lo más maravilloso del mundo, las mujeres iluminan nuestro día a día. Todo lo que son los estereotipos clásicos de género. Pero en los últimos años se ha visto un cambio que en el fondo tiene que ver con una lucha social que hemos mantenido por muchos años en nuestros países, que se invisibilizaban, como te decía, porque en realidad al sistema no le conviene que las mujeres luchen por sus derechos. Nosotros contribuimos al capital. Nosotros, Adam Smith dijo en el 1790 y algo, que gracias a la mantención de la paz, que era producida por las mujeres, porque las mujeres criamos los hijos y los formamos al final para contribuir a una sociedad, que en este momento es una sociedad súper capitalista, pero el hecho de que seamos capaces de mantener la paz permite que, como él decía, la mano invisible del mercado regule. O sea, nuestro trabajo de cuidado ha estado presente siempre y no ha sido valorizado lo suficiente. Porque se naturaliza, como te decía.
Claro. Bueno, y en ese sentido, desde desde salud, estas brechas que tú ves en términos de investigación, ¿no? ¿Cómo perdura, cómo se mantiene el poder biomédico hegemónico? ¿Y qué cambios también pueden haber al respecto?
Nuestras brechas de género en salud son muy amplias, porque la producción del conocimiento científico en nuestra área, en salud, se da desde el estudio, por ejemplo, macro, digamos, o epidemiológico de la salud de los hombres, y se generaliza o se transfiere hacia la salud de las mujeres. Últimamente han salido publicaciones que hablan que, por ejemplo, la forma en que se da el infarto al miocardio clínicamente es distinta en hombres o mujeres. Por lo tanto, muchas mujeres se infartan y nunca se supo, porque están buscando signos y síntomas que se han estudiado en población masculina, o el efecto de la contaminación ambiental. También se ha estudiado en población masculina. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres frente a la contaminación ambiental, frente a la exposición de tóxicos en los lugares de trabajo? Nos falta evidencia que sustente eso. Ahora, la producción de conocimiento está dada marcada, manejada, teñida por un sistema económico que privilegia unos pocos y perjudica al resto, porque francamente es un perjuicio que va contra los demás. Por lo tanto, la producción del conocimiento va a llenar el bolsillo de ciertas instituciones, ciertas empresas, ciertas organizaciones que les interesa, y eso va en desmedro de la salud de las personas. Hace un par de años leía un reportaje en La Tercera, que tú sabes que está institucionalizado y pertenece a cierta línea editorial, porque no hay neutralidad, o sea, todo es político, siempre hay una postura. Y ellos, en esa investigación que hacían, que habían revisado 20 años de proyectos Fondesit financiados por el Estado, solo el 5% aportaban directamente a las mejoras sociales que requerían el país. El resto o no habían tenido aplicación o aportaban a otras áreas. Hubo un momento en que se financiaron muchos proyectos de investigación por el tema de las infecciones en los salmones, porque Chile produce mucho salmón. Entonces, ¿eso a quién le interesaba más? ¿A nosotros? ¿O, digamos, a la gente común y corriente, a los ciudadanos, a ciertas empresas productoras? Entonces, ¿cómo se está haciendo ciencia? Ahora la política de ciencia que viene del ministerio dice que se va a favorecer el dar fondos a los centros de excelencia. Para ser un centro de excelencia tienes que tener un RUT, en el fondo instaurarte como un privado. No a las universidades tradicionales o a las universidades que producimos ciencia, sino que a centros de excelencia, que no necesariamente van a estar asociados a universidades. Entonces, ¿qué es lo que uno desde fuera mira y piensa? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿están preparando quizás el terreno para cuando haya el cambio que definitivamente va a haber en Chile, estén tan resguardados ciertos grupos que han mantenido el poder en investigación, que estén resguardados incluso económicamente, porque el dinero va a llegar a ellos preferentemente, más que a las universidades que tienen un fin de beneficio social y un fin público? Por eso tenemos que estar sumamente atentos. A veces nosotros pensamos que la ciencia está tan lejos de nosotros. No, nosotros somos enfermeros, vemos a los pacientes, los atendemos, etcétera, y nada más. Pero no, o sea, todo está ligado. O sea, estamos en una sociedad, estamos en un país que nosotros no alcanzamos a veces a ver las implicancias que hay detrás de las decisiones que se toman a macro nivel. Por eso debemos estar informados también.
Bueno, y en ese sentido, ¿cómo ves tú el aporte desde el cuidado, ¿no?, a estas transformaciones que esperamos vengan, ¿no?
Bueno, tú sabes que yo estoy cursando ahora una especialización en políticas de cuidado y perspectiva de género, en la CLACSU. Justamente ayer hacía una tarea que tenía que ver con qué posibilidades había de introducir en los países como un derecho el cuidado. Yo creo que nosotros, el cuidado, o sea, el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado. Son esos tres aspectos que debemos considerar. Nosotros estamos en un momento crucial en nuestro país, porque vamos a redactar una nueva constitución y esperamos todos que sea una redacción que va desde la convención constituyente y que haya participación de todos. Eso es una instancia que nos permitiría poner como derecho, al igual como el derecho a la salud, que debe estar en una constitución explícita y no solo el acceso como está ahora, el derecho a educación, el derecho a pensiones justas, el derecho a cuidar, ser cuidado, y el autocuidado, porque así nos aseguramos que todo lo que se desprenda de esta nueva constitución piense que el cuidado es en todo el ciclo de vida de las personas, que no solo requieren cuidado a los niños como lo hemos visto hasta ahora, sino que también requiere cuidado a las personas enfermas con enfermedades que son invalidantes, crónicas, patologías terminales, también los adultos mayores, las personas mayores que también requieren un cuidado y que deben ser apoyados desde el Estado. O sea, es responsabilidad del Estado que las personas tengan la garantía de cuidar, ser cuidados y el autocuidado. No tienen por qué las familias asumir lo costo que significa, el costo económico, el costo personal, el costo humano. O sea, muchas veces se ve que estadísticamente se mueren los cuidadores antes que los cuidados. Además que el 95% de quienes cuidan somos mujeres. Y eso también es, no, es que a las mujeres les sale natural el cuidado. ¡Ey, no! Las mujeres se nos ha dicho que debemos cuidar, o sea, 10.000 años. Por lo tanto, no es natural. Eso no significa, yo tengo tres hijos, los adoro, tengo a mi esposo, estoy súper a lo mejor convencional en ese sentido, pero el cuidado debiera ser una obligación, un derecho de todos los ciudadanos, tanto hombres como mujeres. Si tú piensas en la sala cuna, que solo para menores de 2 años en las empresas, siempre y cuando hayan 20 mujeres o más, ¿qué estamos pensando ahí? ¿Dónde estamos asumiendo el cuidado? Que solo le corresponde a la mamá. siendo que eso debe ser cualquier persona que tenga 20, perdón, cualquier empresa que tenga 20 trabajadores con hijos menores de 2 años, por ejemplo. Hay hartas cosas que se pueden cambiar y se pueden mejorar, y nosotros estamos en un movimiento histórico que tenemos que tener incidencia, tenemos que tener presencia en las decisiones que vienen.
Bueno, ocurre el estallido el año pasado, ¿no? Y la red de investigadoras también se activa, ¿no? Habitualmente la academia también tiene el privilegio de poder contar con contactos en el extranjero. ¿Cuál fue el rol, crees tú, que tuvieron ustedes durante también todo este debate que hubo, destituyente, constituyente, etcétera?
Sí, la red de investigadoras es una red que existe desde antes del estallido social y antes del 2019, sí. Es como del 2016, si es que no me equivoco. La idea de la red ha sido tener, como te decía, fortalecer la presencia de las mujeres investigadoras en los distintos espacios, y han tenido un rol bastante político porque han podido, por ejemplo, hemos podido levantar una ley que está ahora discutiéndose en las cámaras, que castiga el acoso sexual, el acoso en general en educación, en instituciones educativas. Eso es una ley y un producto concreto, digamos, que ha tenido la red. Ahora, con el estallido social, también se discutió qué postura íbamos a tener, porque como es una red investigadora, hay distintas posturas. O sea, nos mantenemos al margen de lo que está pasando, o no, pensando que la ciencia, esa política, esa escéptica, está fuera de, estamos fuera de un contexto social, o nos involucramos. Y finalmente la decisión fue involucrarnos dentro de todo lo que significaba. Ahora, eso significó activarnos políticamente, en el sentido de estar ahí presente en las marchas, presente con toda la protesta social, y también hacer los nexos fuera que nos permitiera mostrar lo que estaba pasando en Chile. Para los que les interese, nosotros publicamos en la revista Field, que es una revista de arte crítico, que sacó un número especial sobre los estallidos sociales en Latinoamérica, y ahí están publicadas experiencias, revisiones y casos de distintos países, entre ellos hay 3 de Chile y uno que está publicado por nosotros. Que el rol de la academia, el rol de los investigadores en lo que significa el estallido social.
Bueno, hemos discutido en otras instancias también cuál es el rol de la academia, y qué crees tú que es lo más importante de destacar en ese sentido. La academia, ¿cómo ves tú que ha actuado en este estallido social?
Nosotros venimos, nosotros los académicos de enfermería, las académicas de enfermería, los académicos, venimos de la clínica, la mayoría de nosotros. No somos gente que hemos desarrollado la academia, o sea, que nos titulamos y nos pusimos a investigar inmediatamente o a hacer docencia o hacer extensión. La mayoría de nosotros, tú sabes, que viene desde la experiencia con personas, tanto a nivel primario, secundario, etcétera. Nosotros no podemos negar ese origen y sentir de que la ciencia la hacemos desde... No olvidar que la ciencia de enfermería, la ciencia del cuidado, se hace junto a la persona, junto a la comunidad. Como yo digo, que es una expresión bien coloquial, me dicen, oye, pero estás dejando fuera la PS. No, no la estoy dejando fuera. Que la ciencia de enfermería se hace junto a la cama del paciente, o junto a la comunidad, o junto a la familia de la persona, etcétera. Nosotros no podemos seguir encerrados en los despachos, en las oficinas o en las salas de reuniones o en los laboratorios, los que hacen biomedicina. Nosotros debemos estar con las personas, debemos estar en la calle y debemos hacer ciencia que contribuya a la mejora de la vida de las personas, y que no que contribuya a los bolsillos de nadie. O sea, nuestro rol social, especialmente que investigamos con financiamiento público, ni siquiera debieran existir. La modalidad de pago para publicar, o sea, la publicación, el conocimiento debe estar en acceso abierto, debe ser democrático, porque es la única forma de avanzar como sociedades libres, dejando de lado todo el extractivismo y todo el daño que estamos haciendo al planeta a través del cambio climático. Nosotros tenemos un rol social importante, y yo creo que la mayoría de nosotros estudiamos o empezamos a investigar pensando cómo puedo ayudar a mi país, cómo puedo ayudar a la sociedad. Pero en el camino nos metemos en toda esta vorágine de publicaciones, de ICI, de Fondesit, etcétera, y nos olvidamos de cuál es nuestra idea original de estar ahí.
Bueno, cuidado, enfermería, yo quiero darle la más cordial bienvenida a esta mesa a Natalia Aravena, colega enfermera, vocera de Derechos Humanos de la Coordinadora Feminista 8M y víctima también de trauma ocular durante este estallido social. Natalia, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, buenas tardes. Estoy bien, con un poquito de calor solamente, pero bien.
Un poco agitada esta mañana, me imagino, para la Coordinadora 8M, preparando todo lo que se viene, ¿no?
Sí, de hecho recién estuvimos en un punto de prensa, justamente informando cómo se va a desarrollar la marcha de mañana, que van a haber algunos puntos de salud para mantener la seguridad de la marcha. Hicimos una invitación a un memorial que vamos a tener también justamente para conmemorar a las personas que han sido víctimas de la violencia estatal y bueno, a contar a grandes rasgos cómo el desarrollo de la marcha, van a haber algunos hitos ahí en el recorrido.
Perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa y ya venimos, regresamos de vuelta. Y ya regresamos en este sábado al mediodía para conversar de feminismo, cuidado y salud.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Radio y Diario Universidad de Chile los invitan a la transmisión especial 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Acompáñenos este domingo de 11:30 a 14 horas en una programación especial del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile con entrevistas, análisis y comentarios sobre esta histórica fecha en Chile y el resto del mundo.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sí, la va encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de actualidad. Desde el 7 de marzo, todos los sábados a las 7 de la tarde, por el 102.5 del Dial FM, Radio Universidad de Chile. Produce NZ Comunicaciones. Lo que no se comunica, no existe. En este año de definiciones, no te lo puedes perder. Visítanos en www.frenteafrente.cl. Te esperamos. Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Queremos invitarlas e invitarlos durante este domingo 8 de marzo a una programación especial de música chilena, canciones escritas e interpretadas por mujeres, artistas de todos los tiempos, talento femenino y épocas fundamentales. Este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el 102.5 FM.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
De regreso, de vuelta, en este sábado del mediodía, aprovecho de de saludar también a las compañeras que están preparando el 8M, tanto del departamento, del equipo de extensión y comunicaciones, y de otras también organizaciones como el Movimiento de Agua y Territorio, la Coordinadora 8M, quienes también han participado en otras instancias de este Caleidoscopio de la Salud. Nos encontramos con Miliana Ramírez, académica del Departamento de Enfermería y también integrante de la Red de Investigadoras, y con Natalia Aravena, de la Coordinadora 8M, en especial en los temas de derechos humanos, también víctima de trauma ocular. Conversábamos al inicio del programa, Natalia, sobre en particular de estos últimos 2 años en cual el movimiento feminista no ha podido relevar, ¿no?, las demandas, y de alguna manera ha ido transformando el escenario político, ¿no? Más que de alguna manera lo ha transformado. Desde el año pasado en adelante, ¿cuál es la visión que tienen ustedes sobre lo que se viene también para el feminismo en Chile?
Bueno, el año pasado se hizo un llamado, igual que este año, a una huelga general feminista, la cual resultó con una gran convocatoria. Ha sido de las marchas más grandes desde la postdictadura. Actualmente se espera que esta marcha sea igual de grande o incluso más, que tenga mayor convocatoria, sobre todo considerando el actual escenario político que estamos viviendo. Sí estamos conscientes de que hay mucho miedo también de salir a las calles, y por lo mismo queremos hacer este llamado contra el terrorismo de Estado, que pese a que nos quieran meter miedo para no salir a las calles, tenemos que salir igual, porque de otra forma nos quedamos como víctimas encerrados en las casas, siendo obligados a obedecer lo que nos están diciendo que hagamos. Por otra parte, como se espera que esta convocatoria sea amplia, queremos dar la libertad de creatividad a las mujeres que participen de esta, para que se manifiesten con toda creatividad y rebeldía contra las políticas de Estado.
En ese sentido, ¿cómo fue para ti en particular todo lo que viviste desde octubre en adelante? ¿Y cómo tomaste la decisión también de asumir un rol, ¿no?, bastante importante dentro de dentro de lo que es justicia y reparación? ¿Cómo ves tú ese proceso que has vivido?
Sí, a mí me tocó duro. Esto partió el 18 de octubre y yo el 28 fui atacada por carabineros, me tiraron una lacrimógena en la cara, la cual impactó justo en mi ojo derecho. Se hicieron todos los esfuerzos posibles para salvar el ojo, no se pudo, me tuvieron que hacer una evisceración. Y finalmente ahora estoy con una prótesis, que no es la definitiva, pero que cumple su función, y me van a hacer otra ahora durante el mes. Desde el primer momento, cuando yo llegué a la clínica a hospitalizarme, yo dije, esto no puede quedar así. No puede ser que yo haya salido a la calle como profesional de la salud, como ciudadana chilena, a expresarme por lo que yo creía que era justo, y que en consecuencia yo haya perdido mi ojo derecho y que yo me tuviera que quedar en mi casa encerrada. Entonces quise cambiar mi forma de luchar. En ese momento yo decidí que iba a seguir visibilizando la situación, que si yo tenía que utilizar lo que me pasó como un medio para mostrar la represión desmedida que está existiendo en este momento, lo iba a hacer. Así que yo desde el segundo día, cuando yo estaba en la clínica, antes de que me operaran, empecé a difundir por las redes sociales lo que me había pasado. De ahí llegaron ya a los medios de comunicación, empecé a difundir por todos los medios posibles. Y eso fue durante mi tiempo de reposo. Ahora que ya puedo salir a la calle nuevamente, he estado saliendo de a poco, porque el estrés postraumático de tener que revivir las situaciones, de sentir el olor a lacrimógena, de sentir el sonido de los carros policiales, es difícil salir de nuevo. Así que ahora lo he estado haciendo de a poco y bueno, tuve la oportunidad de integrarme a la Coordinadora Feminista 8M, que yo creo que es, representa todo lo que yo quería salir a gritar en la calle y a pedir, desde una perspectiva feminista que es mucho más integradora y holística.
¿Y qué es lo que te hizo o te hace sentido de estar en la coordinadora? Desde la, también la visión de cuidado, ¿no? Como enfermera que tú tienes, me parece que ahí podría quizás compartirnos un poco tu perspectiva de ahí.
Sí, bueno, como mujeres siempre hemos sido lo que somos las encargadas del cuidado. Ser enfermera también lleva un... como un estigma bien grande de lo que significa ser mujer, de que somos las encargadas del cuidado. De hecho, enfermería creo que son como 90% mujeres, más o menos. Entonces, es una carrera que muchas veces es mal mirada por los hombres porque prejuzgan de que solo nos dedicamos a hacer camas, a hacer labores de cuidado, que en realidad no son... no son labores que debiesen ser miradas en menos frente a otras, porque también es parte de la vida cuidar, es necesario cuidar. En este sentido, creo que es necesario visibilizar que es parte de lo que se llaman las labores reproductivas, no solo productivas remuneradas, sino que las reproductivas que tenemos muchas veces que llevar las mujeres, sobre... tener que cuidar a familiares enfermos, tener que criar a los hijos en el hogar, tener que realizar labores domésticas, que en Chile aún sigue siendo un porcentaje mucho mayor el de mujeres que realiza estas acciones que el de hombres.
Bueno, posterior a tu recuperación, ¿no? Te integras a la coordinadora. ¿Y desde ahí qué has podido visibilizar? ¿Qué han significado también esta experiencia para ti?
Bueno, yo primero me uní a la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, donde pude empezar a compartir con personas que también han tenido traumas oculares, algunos con pérdida total del ojo, otros con pérdida parcial de visión o pérdida total de visión. Pero pasa que la mayoría de las víctimas, por lo menos que están en la Coordinadora, son hombres. Mujeres son muy pocas, somos pocas, somos como 6 por lo menos en la Coordinadora, o 7 ahora, ya que ahora en marzo hubo otro trauma ocular en Antofagasta de una mujer, y han habido, creo que ayer hubo 3 más de hombres y otro más en Antofagasta también. Y desde de ahí, claro, surge mi ímpetu y mis deseos de seguir luchando, como ya ahora desde la vereda, desde lo que me pasó a mí. Y la diferencia que tiene esto con la coordinadora feminista es que esto es una visión mucho más femenina, más feminista, que a mí me parece mucho más amplia y mucho más integradora, y me siento mucho más cómoda también como compartiendo las visiones a partir del feminismo. Llegué hace poquito, nos reunimos con la vocera principal y el Comité de Derechos Humanos, y ahí empezamos a conversar y empezaron a surgir muchas ideas de lo que podíamos hacer, de lo que sabíamos nosotros de derechos humanos, y las chicas súper comprensivas con nosotras, porque fui yo con otra de las mujeres que fueron víctimas, que es Nicole Cram. Y ellas nos dijeron, no, sí, vamos, démosle a todo, de hecho queremos que ustedes sean voceras, porque quién mejor que ustedes para decir las violaciones a derechos humanos que una persona que efectivamente lo ha vivido. Entonces desde ahí hemos empezado a trabajar en conjunto con la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y la Coordinadora 8M, y en realidad este poquito tiempo ha sido, a mí me ha encantado como... poder trabajar desde la unidad y seguir luchando y no solo estar en la vereda de víctima.
Miliana, ¿cómo crees tú que las dimensiones del feminismo, los aportes del feminismo pueden también contribuir a un cambio en el sistema de salud? ¿Cómo crees tú también que podamos pasar de este periodo en donde estamos en una crisis social, donde aún se vulneran los derechos humanos, podamos también florecer, ¿no? Detrás de todo esto que estamos viviendo.
Uh-huh. Bueno, antes de responder a tu pregunta, yo sé que te han dicho muchas veces, Natalia, muchas cosas, pero yo de verdad, desde el corazón, te admiro profundamente y admiro tu capacidad de resiliencia y tu capacidad de tomar una postura activista frente a los derechos humanos y a través de tu experiencia, de tu vivencia, poder ser una luz que ilumina, digamos, no ilumina a todos para tener la fuerza para seguir adelante.
Gracias.
Eso, para mí es un honor y un orgullo estar aquí contigo, ¿verdad? Bueno, con respecto, sí, ¿cierto? Con respecto a la pregunta de Ricardo, mira, nosotros desde el feminismo, que también lo he revisado, la ética del cuidado de Carol Gilligan, nosotros hacemos ciencia de distintas formas. Bueno, mi historia viene, es como de investigadora en los últimos años, entonces quizá muchas de las referencias las voy a hacer desde esa perspectiva. Pero nuestra forma de entender la sociedad, de entender la forma, la modalidad de hacer ciencia, es más cerca de la gente, es más humana, es comunitaria, es como habla también las epistemologías del sur. Nosotros miramos mucho al norte global, y mucha información viene desde allá, porque ellos son los que tienen más recursos para producir conocimientos, quizás. Tienen más, de hecho tienen destinan mucho más fondos que nosotros. Pero nosotros, como sur global, tenemos un sentido comunitario, y en eso las mujeres somos solidarias, nos acompañamos, nos apoyamos, y tenemos la oportunidad de construir una forma distinta de hacer sociedad, donde seamos escuchados y podamos participar todos quienes formamos la sociedad. O sea, acá nosotros no somos enemigos, hombres con mujeres, que a veces simplistamente se dice, no, a los feministas ven a los hombres. No, somos todos parte de una sociedad, pero sí queremos una sociedad igualitaria, libertaria, participativa, en que todos tengamos los mismos derechos y podamos optar a las mismas posibilidades, independiente de tu género, orientación sexual, de tu origen social. Y esa es la aspiración que todos tenemos. En ese sentido, creo que el feminismo puede ser un marco paradigmático, epistemológico, que nos permite poder llegar a eso.
Tú también, Natalia, te has aproximado desde la salud mental, ¿no? A entender el cuidado de las personas. ¿Qué lecciones también, me imagino, puedes tener desde este estallido social, de todos los traumas que tú también probablemente ves en tus compañeros, compañeras de la coordinadora de las víctimas de trauma ocular? ¿Qué ves tú ahí en términos de salud mental, si es que pudieras compartir, ¿no? En realidad.
Bueno, el tema de salud mental es súper amplio. En Chile se habla poco de salud mental y se entiende poco también de salud mental. A mí me ha ayudado mucho el haber trabajado, o sea, el estar trabajando en una clínica psiquiátrica, porque yo he trabajado de esa forma habilidades de manejo de emociones para poder estar más estable. Entonces, incluso yo, habiendo sufrido el trauma mismo, pude tener mucho control de lo que yo estaba sintiendo y así no desmoronarme. Que es finalmente las mismas cosas que yo aplico con los pacientes, lo apliqué conmigo. Y me ha tocado ver, claro, en mis compañeros que la mayoría no maneja esas herramientas, y por lo tanto hay algunos que están en una postura muy pesimista, que en realidad sienten que les arrebataron todo, que además muchos vienen de situaciones económicas precarias, que ya les costaba tener que pagar las cuentas, los arriendos, etcétera, y ahora muchos ni siquiera pueden trabajar porque o les terminaron los contratos que eran a plazo y no se los renovaron, o están con licencia, o no tenían pega y no pueden buscar pega tampoco porque por la situación que estamos viviendo. Y es duro, hay muchos compañeros que están con psiquiatra, que están tomando medicamento, tienen mucho miedo también porque piensan que los medicamentos los van a dopar, que no van a poder hacer su vida normal, que van a hacerse dependientes de esto. Yo dentro de lo posible les he tratado de explicar cómo funcionan, para qué se utilizan, como para generar un poco más de seguridad. Y también he visto compañeros que están en un momento muy, muy optimistas, muy motivados, vamos a luchar, vamos a hacer esto, hagamos esto, y después desaparecen porque les pasan otras cosas y se sienten mal y quieren estar solos, y después de nuevo están motivados y en realidad es una oscilación constante de emociones. Que están viviendo muy fuertemente. Y todo esto del estallido social tiene mucho que ver también con la salud mental, o sea, con cómo de mal estamos en la sociedad chilena, que estamos todos estresados, las enfermedades psiquiátricas se han disparado, los porcentajes, hay mucha depresión, mucho trastorno bipolar, mucho consumo de sustancias. Y eso viene de una sociedad que está triste, que está enferma, que en realidad vive tan mal que empieza a gatillar enfermedades y trastornos psiquiátricos. Y es súper chocante ver cómo sucede eso y cómo además post estallido social se han ido, se han mostrado mucho más estas aristas de las personas, muchos que han estado un poco más compensados, entre comillas, pero que ahora ya están mal.
Bueno, ayer, sin ir más lejos, estaba convocada la marcha No Más Cenamen, donde también se ve mucho de lo que tú dices en términos de desigualdad social y problemas de salud mental también asociados. Ustedes, como coordinadora de víctimas de trauma ocular, ¿qué esperan? ¿Qué demandan? Mencionas por ahí que hay personas con problemas con situaciones laborales, ¿no? La misma salud, pero me gustaría que quizás pudieran compartir qué se espera de un gobierno, ¿no?, que también está altamente cuestionado.
Sí, nuestras principales demandas son verdad, justicia y reparación. Nosotros queremos que el Estado reconozca que se han hecho violaciones de derechos humanos, que se tome justicia, que se encuentren los responsables de esto y sean imputados, que tengan que cumplir condena, que se hagan todos los esfuerzos posibles por encontrar quiénes han sido los responsables de nuestras mutilaciones. Y la reparación, que aquí viene el tema que sacó el Ministerio del programa de reparación ocular, que a mí me parece súper sinceramente que es un lavado de imagen que está haciendo el gobierno con nosotros, porque gran parte de la población cree que nosotros estamos siendo atendidos gratuitamente y que estamos, que tenemos todo lo que nosotros queramos a nuestra disposición, cuando no es así. Este programa solamente se desenvuelve en el Hospital El Salvador y por ejemplo, yo tuve el trauma ocular antes de que se saliera este programa, por lo tanto yo me atendí en una clínica privada y esos costos los tengo que correr yo. Acá en el programa El Salvador van a correr con los gastos solo que se corran ahí, y ellos prometieron que iban a haber de todos los profesionales necesarios para realizar esta reparación como una atención integral, pero nos encontramos allá que hay una psicóloga, una terapeuta, dos tecnólogas médicos y una trabajadora social, y eso sería el programa integral de reparación ocular para más de 400 víctimas de trauma ocular. Entonces yo tuve la suerte, entre comillas, de que me atendieron rápido, porque lo mío fue pérdida total del ojo. Me dijeron que eran como los casos más graves que ellos iban a priorizar para tener la atención psicológica, pero los compañeros que han perdido solo visión total o parcial están siendo atendidos de a poco, porque no hay horas suficientes para darles la atención ahí en El Salvador. Muchos se están teniendo que atender de afuera. Y pasa también que con el tema de los médicos, allá se llega y hay, como es sistema público, hay que esperar a que un médico al azar atienda al paciente. Y muchos han estado esperando hasta 5 horas que los atiendan como a sus controles. Son citados a las 8 o 9 de la mañana por horario y los atienden a la 1 o 2 de la tarde. Y también está el problema de los compañeros de regiones, que tienen que correr con los gastos de allá, o se atienden en región y corren con los gastos ellos, o se trasladan a Santiago y tienen que también correr con los gastos de traslado, de hospedaje. Y también se entiende que si una persona sufre un trauma ocular en Punta Arenas, no va a poder viajar a Santiago a atenderse inmediatamente. Obligatoriamente va a tener que atenderse allá y después podrá viajar. Entonces este programa no está cumpliendo con lo que se prometió. Está siendo muy deficiente y es lo que yo decía, que es como un lavado de imagen. Tampoco hay psiquiatra, que es súper importante, sino que lo que han hecho es que algunos los derivan al psiquiatra del hospital mismo y los mandan con medicamentos, pero esos medicamentos no los cubre el programa porque está fuera del programa. Entonces, en realidad es como una burla casi.
¿Cómo ves tú esto, Miliana?
Comparto con Natalia que finalmente es un tema netamente de imagen. De parte del gobierno no hay una intencionalidad real de reparar a las víctimas, porque no se están dando los recursos ni las instancias para que las personas puedan rehabilitarse, puedan acceder a una atención digna y de calidad. Pero insisto, no me sorprende el manejo que tienen, porque responde plenamente al tema ideológico que hay detrás de todo lo que pasa en nuestro país. Yo sé que estamos terminando ya, ¿cierto?
Queda un espacio todavía para algunas reflexiones finales.
Quiero aprovechar de hacer un llamado. Nosotros como ciudadanos, como enfermeras, enfermeros, enfermeres, estamos en una oportunidad histórica de hacer un cambio en nuestro país, hacer un cambio en el pacto social, que en realidad nunca ha sido tan claro, entre el Estado y la ciudadanía. Entonces yo estoy fuera de horario de trabajo, así que puedo llamar abiertamente a votar apruebo convención constitucional y me hago cargo de lo que digo.
Bueno, la coordinadora 8M llama a una asamblea constituyente plurinacional y feminista que por ahí tiene unos matices bastante distintos con lo que es la convención y las reglas que,
claro, pero es
que están impuestas ahí.
Pero eso es para otra discusión, que vamos, necesitaríamos más tiempo. Pero por ahora, con lo que tenemos el 26 de abril, yo llamo, haciéndome cargo de lo que digo, hacia el apruebo convención constituyente. Uh-huh.
Eso. Natalia, en ese sentido, ustedes como también coordinadora 8M, lo dije, llaman a la Asamblea Constituyente Plurinacional y Feminista. Esta semana también tuvimos la noticia de la paridad, si es que llega a ocurrir la Convención Constitucional. ¿Qué piensas tú, reflexiones hacia el futuro, Natalia?
Bueno, primero hay que partir de la base de que este acuerdo por la paz es una imposición del gobierno y que en realidad lo que siempre se pidió desde la ciudadanía fue justamente una asamblea constituyente. Sí. Pero nos impusieron la convención mixta o convención constitucional. Entonces, ahí está el problema de o seguir luchando por lo que uno cree o aceptar lo que ofrecen. Ahí está el riesgo. Bueno, nosotros como tanto la coordinadora de víctimas de trauma ocular como la coordinadora feminista vamos por esa opción de la asamblea constituyente, porque es muy necesario para realizar los cambios requeridos, porque al final todo lo que se ha querido cambiar de lo que nos ha llevado a la precariedad, finalmente cuando se quiere hacer un cambio o un arreglo es inconstitucional, y por eso necesitamos partir con una constitución nueva de cero, que no sea una imposición como la constitución hecha en dictadura. Y bueno, eso, nosotros hacemos el llamado justamente a votar por el apruebo también.
Bien, estamos ya casi terminando, no sé si quieren agregar alguna reflexión final.
Yo quiero hacer una invitación. Nosotros como red de investigadoras, con el apoyo de la Universidad de las Fronteras, el 20 de marzo se va a realizar allá en la UFRO un seminario que se llama Perversiones del Neoliberalismo, donde participamos distintas expositoras. De parte nuestra, del Departamento de Enfermería, va Patricia Grau y yo, y nosotros vamos a hablar sobre el acceso a salud en tiempos neoliberales. También se habla de salud, de ciencia y sociedad, distintos temas que tienen que ver cómo el neoliberalismo ha permeado nuestra sociedad y nos tiene así como estamos. Así es que hago una invitación a las personas interesadas, que ojalá sean hartos, porque ha abierto a la comunidad para que podamos debatir sobre este tema tan importante en nuestro país.
Se nos va ya casi.
Sí, yo quiero hacer la invitación, obviamente, a este 8 y 9 de marzo, a la huelga general feminista, a que salgamos a manifestarnos, a que las mujeres y las disidencias puedan participar de esto. Y los hombres también pueden participar, no necesariamente yendo a la marcha, pueden hacerse presentes ayudando a que sus compañeras, a que sus esposas, sus hermanas puedan ir a la marcha y ellos cumplir con las labores de hogar que muchas veces se nos han encargado a nosotras. Y también hacer un llamado a los colegas, a enfermeros sobre todo, que muchas veces no comparten algunas cosas por referidos como a la violencia, pero si nosotros somos parte de la salud de Chile, tenemos que ir por el cambio también, por el bien de nuestros pacientes, tenemos que luchar también por ellos, porque obtengan una atención digna y calidad, independiente de si son de un estrato social bajo o alto o de donde sea que vengan, de cualquier parte de Chile.
Bueno, se nos va el programa. Muy emocionante ayer también la marcha multitudinaria convocada No Más Sename, este 8 y 9 ya está también todo dicho. Por mi parte, solo mencionar de que durante todo el verano se vivieron y se siguen viviendo violaciones a los derechos humanos, y eso ya tiene que parar definitivamente. Muchas gracias, Natalia Aravena. Muchas gracias, Miliana Ramírez. Hasta una próxima sesión de Caleidoscopio.
Gracias, sí. Gracias.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.